juntos el nombre de nuestro Dios. Ojos y lo dice conmigo, gracias, gracias Señor por lo que hiciste por nosotros, por tu gracia, por tu amor, por tu verdad. Gracias Señor. tus milagros. Milagroso. Te bendecimos en esta mañana, Jesús. Dígalo conmigo, te glorifico, Jesús. Te doy gracias, Señor, por este día, por este sol, por este nuevo amanecer, por la salud que me trajo a este lugar, por poder convivir con mis hermanos, recibir tu palabra, escuchar tu mensaje, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por las cosas nuevas que haces cada día. Gracias porque nos renuevas, porque tu misericordia es nueva. Bendice, Señor, cada corazón, cada persona. En el nombre de Jesús, Señor, por tu sangre preciosa que tiene poder, te pido en este momento por las familias. Porque por tu santidad, Señor, nosotros somos conmovidos. Y eso nos anhelamos día a día. Dile gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, Jesús. Sí, Señor. Cante con nosotros. Necesitamos que usted escuche lo que está cantando. Señor. Gracias, Jesús. Te anhelamos, Señor, adoramos tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Recibe, recibe la adoración, Señor. Amén y amén.
Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en el capítulo 5 dice que había un ambiente muy especial, y Juan estaba triste porque no había quien pudiera abrir los rollos. Y vio, dice, que en el medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Y este cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y clamaban y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y estos millones y millones decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. Lo hemos cantado, lo hemos expresado con nuestras voces, lo hemos expresado con nuestros sentimientos. Ciertamente el cordero que fue inmolado es digno. Es digno de tomar el poder, es digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Y hoy estamos en este lugar, sus redimidos, aquellos que Él redimió con su sangre vertida en el Calvario, aquellos que redimió para sí, para hacer de ellos un reino de sacerdotes, aquellos que estamos aquí, que hemos aceptado el sacrificio expiatorio de Jesús en nuestro favor y hemos sido limpiados por el tiempo y la eternidad de todo pecado y de toda culpa y de toda condenación. Estamos aquí para hacer memoria. Para hacer memoria de ese sacrificio que Él hizo en nuestro favor. Qué privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Y como Jesús lo expresó, haced memoria y sed agradecidos. Y hoy vamos a dar gracias al Señor. Y quiero que todos nos pongamos de pie para orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias porque Él murió en nuestro favor. Él pagó nuestras culpas. Él cargó nuestro pecado. Él cargó una deuda que nosotros debíamos y que no podíamos pagar. Él lo hizo voluntariamente. Él fue contado entre inicuos. Y Padre, te damos tantas gracias, porque nuestro destino final, a través de la sangre de Jesús y por la fe en su sacrificio, nosotros tenemos vida eterna. Y esperamos el día precioso en que Él ha de venir a buscarnos para así estar con Él por siempre. Oh Señor, ven pronto, oh Señor. Tu pueblo te espera, ansioso, expectante, maravillado de lo que tú has hecho, de lo que haces y de lo que harás. Pero mientras estas cosas ocurren, mientras esa esperanza bendita del pueblo de Dios se concreta, queremos hacer memoria de ti y ser agradecidos. Y lo hacemos a través de este pan, a través de esta copa. Y te damos gracias. Y queremos tomarla como si viniera de tu propia mano, Señor Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, porque podemos hacerlo. No porque seamos dignos de hacerlo, sino porque queremos hacerlo de una manera digna, examinándonos a nosotros mismos y hacerlo así. Padre, gracias una vez más por este pan, por esta copa, pero por sobre todas las cosas, gracias por el Señor Jesús, cuyo nombre oramos. Amén y amén. Será que la noche que Él fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió y lo dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cenado, tomó la copa, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Haced esto en memoria de mí cada vez que la tomares. De manera que cada vez que comierais ese pan y tomares esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Amén.
Gracias. Porque estás vivo, Jesús. Por la esperanza que has puesto en nuestras vidas. Amén.
Gracias, hermanos. Gracias. Y gracias a Dios porque nos provee como iglesia estos queridos hermanos que aquí y atrás están ayudándonos a levantar, a elevar nuestras voces de adoración y alabanza al Señor. Mi nombre es Hugo Weinstein, soy uno de los pastores de esta iglesia y es mi privilegio y mi gran responsabilidad de darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Muy bienvenidos a la iglesia Verdad en Amor. Esta es una iglesia que es curiosa. Queremos saber quiénes nos visitan por primera vez. Tengo una gente que nos visita desde New York, pero vamos a hablar de ellos en un segundo. ¿Quiénes más nos visitan por primera vez? Levanten su mano. No veo nada. Ahí. Bienvenido. ¿Alguien más? Que este aplauso represente nuestro cariño y apreciación para ustedes por invertir este tiempo en venir a adorar y alabar al Señor en este lugar. Bienvenidos. Pero hay alguien que quiero presentar y que están pasando en este momento, una persona muy especial. No estoy hablando de Renato Reynoso, su padre, no estoy hablando de Eli, ni siquiera estoy hablando de Alejandrito, su hermano. Tampoco estoy hablando de los abuelitos que vinieron de Nueva York. Pónganse de pie, bienvenidos. Es un gusto que estén con nosotros. No estoy hablando de ninguno de ellos. Estoy hablando de este hermoso, hermoso bebé. Un mes y medio. Sebastián Alejandro. Estos padres han querido en esta mañana, como lo han hecho tiempo atrás con su hijo Alejandro, presentar a Sebastián Alejandro. Y tengo una palabra de Dios para ustedes, si me permiten. Y quisiera leerla. Está en el capítulo, en el Salmo 127, y lo voy a leer fielmente. Y aquí, herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre y la mujer que llenó su aljaba de ellos. Y si me permites, Eli, tengo 3 hijos, 7 nietos. ¿Confías que yo la tenga? Lo tenga. Bueno, voy a pedir la bendición de Dios sobre estos padres y sobre este niño. Y no quiero tomar mucho tiempo, pero quiero resaltar la responsabilidad de ustedes como padres en llevar a Sebastián y a este hermoso niño a los pies de Cristo. A través de la palabra, a través de la oración, pero también a través de vuestra vida. Padre, quiero poner en este momento delante tuyo este precioso bebito, Sebastián Alejandro. Oh Señor, tú le has conocido desde que tú le formaste en el vientre de él. Oh Señor, tú sabes el pasado, el presente, y tú sabes también el futuro. Padre, te ruego, clamamos como iglesia que tú bendigas a este bebé, pero que bendigas también a sus padres y a su hermano y a sus abuelos, para que ellos puedan ser instrumentos tuyos para bendición de este niño, para llevarlo a los pies de Cristo. Los pongo a ellos y lo pongo a Sebastián en tus tiernas manos. Bendícelo, Señor. Te doy gracias por ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Ahí te devuelvo el regalo. Como parte de la adoración al Señor, en esta iglesia levantamos una ofrenda al Señor. Aquellos que nos visitan por primera vez, no se sientan por favor obligados, es una responsabilidad que tenemos los que asistimos a esta iglesia. Si usted lo siente en el corazón, por favor hágalo, no se sienta cohibido. Vamos a orar al Señor por esta ofrenda y por aquellos que hemos de ofrendar. Padre, te damos gracias por la ofrenda perfecta en nuestro favor, Cristo Jesús. Y en su nombre queremos entregar esta ofrenda de nuestro corazón. Bendícela, Señor, y bendice aquellos corazones que están entregándolo para la extensión de tu obra. Te damos gracias por ella y te pedimos que bendigas a aquellos que están responsables de su distribución. Padre, te damos gracias en el bendito y dulce nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Mientras se pasa la ofrenda, alguien me pidió, no quisiera un anuncio, me pidió el tiempo para hacer un anuncio. Si quieres, Gabriel, puedes pasar rapidito y nos ponemos juntos. Bueno, ahí tienes, creo, un micrófono.
Sí, rápidamente, no, sin tomar mucho tiempo, si ve la camiseta amarilla, si tiene una camiseta amarilla como esta, ponte de pie, para que ahí lo puedan ver así rápidamente. Hay varios ahí acá tenemos tres, hay otro que está ahí atrás. Entonces, ¿por qué las tenemos? Porque ya estamos comenzando la registración para los niños de campamento. Comenzando desde este domingo hasta julio, comenzaremos a registrar. Si usted no tiene idea qué hacer con sus niños en el verano, nosotros sí, y nos gustaría tenerlo acá. Entonces, ayúdenos con eso, anote a su hijo, cualquier información, tenemos una mesa atrás. Más, si usted quiere ser voluntario, también tenemos lugar para usted. Entonces, hable con uno de nosotros que tiene la camiseta amarilla y con mucho gusto le vamos a responder todas sus preguntas.
Gracias. Otro anuncio, y este más cercano a nosotros. Damas, este jueves hay una cena para damas. El día 10, jueves 10, a las 7, y cuesta $7. Pero hay una cuestión, tienen que registrarse en el atrio para tener su comidita calentita este jueves. Va a ser una reunión fantástica, no se la pierdan. ¿Amén? Muy bien. Vamos a despedir ahora a los jóvenes. Hoy, hoy comenzamos, una serie que los pastores creemos que es fundamental para todo hombre, para toda mujer, para todo matrimonio, para toda familia. Vamos a comenzar una serie de reuniones que va a comenzar el día de hoy y va a concluir el Día del Padre de aquí a un mes largo. En ella vamos a tratar temas importantes para la iglesia, para el hogar y para la familia. ¿Por qué este tema? Porque nunca quizás como en la historia de la humanidad, nuestros hogares y nuestras familias se encuentran bajo un feroz ataque. A toda hora, en todo lugar, somos testigos auditivos, visuales, de mensajes que arremeten directamente en contra de los valores bíblicos como el matrimonio, el hogar, la disciplina y los hijos, las buenas costumbres y tantos otros valores. Aparentemente todo comenzó hace un tiempo cuando una tal Madeleine O'Hare se quejó que no quería oración en las escuelas. Y dijimos, está bien. Después la queja prosiguió y dijo, quizás mejor completar la cosa impidiendo que se leyera la Biblia en las escuelas. Y dijimos, está bien. Tiempo después, un tal Dr. Spock, no el de Star Wars, otro, dijo que no se debería disciplinar a los niños, a los hijos, cuando se portaban mal. No. ¿Por qué? Porque sus personalidades podrían deformarse afectando su autoestima. Y nosotros dijimos, está bien. Parecería que el mundo está dirigiendo un ataque directo, frontal, contra todo aquello que tenga que ver con Dios y con su palabra. Y es por esa razón, es precisamente por esa razón que los pastores creemos que se debe enseñar y recordar qué es lo que Dios dice acerca de este enorme tema del hogar y la familia. Abro un paréntesis. Es por eso que los pastores decidieron que hay una clase de escuela dominical dedicada especialmente para el hogar y la familia, todos los domingos, desde hace 10 años. Cierro el paréntesis. Hoy comenzaremos una serie que abarcará los próximos domingos, como dije, hasta el Día del Padre. Quiero decirte que tú y yo somos producto de nuestros hogares. Como sociedad tenemos temores. Tememos al terrorismo, tememos al crimen, tenemos temor a las pandillas, a las drogas, al bullying. Pero muchas veces somos un tanto complacientes en lo que tiene que ver con nuestros hogares y con nuestras familias. Como que algunas cosas, algunas veces, todo vale. Y quiero hacer una pregunta, o un par de preguntas, y quiero hacer una propuesta en esta mañana. La pregunta: ¿son nuestras familias fuertes, vibrantes, tienen buenas relaciones entre sus miembros, o por el contrario, están caracterizadas por gritos, enojos y desesperación? Propuesta: ¿nuestra familia, nuestros hogares, están bajo un feroz, y vuelvo a repetir, un feroz ataque? Y hermanos y amigos, creo firmemente que es hora que empecemos a reclamar nuestros hogares y nuestras familias para Cristo. Por eso vamos a empezar orando. Y voy a pedirles a todos que inclinemos nuestros ojos, nuestras cabezas y oremos al Santo. Padre, queremos darte gracias porque podemos llamarte Padre y Señor nuestro. Queremos darte gracias porque tú nos escuchas en todo lugar y en todo momento y en toda circunstancia. Queremos, Señor, en esta mañana abrir nuestros oídos y nuestros corazones a tu palabra. Queremos saber, estar informados por ti, saber cuál es tu consejo, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestros hijos. Habla, Señor, porque tu pueblo escucha. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. He dicho que la familia y el hogar están bajo ataque. Este ataque no es una cosa nueva. No ocurrió con Madeleine O'Hara. Ocurre desde el principio del tiempo. Desde el principio de la Biblia, el enemigo de Dios quiso atacar a la familia. Vemos a Adán y Eva caer en el pecado por desobedecer a Dios y vemos a sus hijos caer en un pecado mortal. Caín mató a Abel. La familia de Jacob, la familia de Isaac, la familia de David, la familia de Salomón. La Biblia está mencionando vez tras vez que el enemigo de nuestras almas está atacando aquello que es precioso en el corazón de Dios, el hogar y la familia. Y quiero decirles que el enemigo, desde entonces hasta ahora, no ha cambiado su táctica. Segunda Corintios capítulo 2 verso 11 dice: para que no seamos engañados, el engañador, porque no ignoramos sus artimañas. Seamos sabios de las artimañas del enemigo. Él es el padre de toda mentira, un engañador que no soporta la verdad de Dios. Su objetivo es destruirnos, y lo hace haciéndonos creer que el pecado no es tan malo cuando lo disfrazamos de verdad. Cuando adoramos, como dicen algunos, sugarcoat el pecado. Segunda Corintios, capítulo 11, verso 14, dice que el mismo Satanás se disfrazó de ángel de luz. Y es triste, es lamentable, que muchos hoy día, muchas familias cristianas hoy día, y no quiero sugarcoat it, no quiero endulzarlo esto, quiero decirlo tal como lo siento. Muchas familias cristianas, muchos cristianos son tan superficiales, tan desconocedores de la verdad de Dios, ignorantes de los engaños del enemigo, y caminan ciegos a la verdad. Viven una doble vida tratando de verse bien por fuera, mientras sus hogares, sus vidas, sus hogares, sus familias se están desintegrando. Se desaniman, se sienten vencidos, confundidos y realmente no saben qué hacer. Quiero dividir este mensaje en dos pequeñas partes. Una, el ataque, y otra, qué es lo que Dios dice. ¿Me acompañan? Estos son algunos de las áreas de ataque que están enfrentando nuestras familias. El primero, el humanismo. Primera Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. El humanismo y el cristianismo son como el agua y el aceite, no se mezclan. El humanismo es un sistema de pensamiento y de creencia que se centra en el hombre, en el ser humano, en sus valores y su absoluta y total capacidad de vivir sin Dios. El humanismo defiende la evolución. Defiende la ciencia, la metafísica, y enseña que nuestras familias no necesitan un modelo divino. Que el matrimonio y los hijos pueden escoger nuevas formas de vida. Matrimonio entre hombres y mujeres entre sí, unión libre, matrimonios abiertos, incluso proclama que los padres no son necesariamente lo más adecuado para criar a los niños, sino que muchas veces el Estado puede hacerlo mejor que ellos. Debido a que el humanismo tiene al ser humano en el centro, cuando se habla de Dios, este es percibido como un instrumento del hombre para sus fines, y asegura que el deseo de Dios se ajusta al deseo humano y a sus reglas. Dios es el sujeto del hombre para hacer los deseos del hombre, para hacer las reglas del hombre, para cumplir los valores del hombre. El humanismo dice que es el hombre quien decide qué es bueno para él y su familia. Dios dice que necesitamos matrimonios y familias fuertes, fundamentadas en la palabra. Pregunta: ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Segundo, filosofía inmoral. Romanos capítulo 1, verso 21. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino, y ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué está diciéndonos aquí Pablo? ¿Qué le está diciendo a los romanos y qué nos está transmitiendo a nosotros? El hombre piensa y hace lo que se le da la gana. Eso es lo que nos está diciendo. El modelo de Dios de un matrimonio entre un hombre y una mujer está siendo cambiado por el mundo. El homosexualismo, los transexuales, los métodos de vida pervertidos han cambiado el concepto llamado matrimonio y hogar. Estos modelos de vivir libre y alegre nos dicen, no hay bien ni mal. Si te sientes bien en hacerlo y te gusta, hazlo. A fin de cuentas no molestas a nadie. Es una hipocresía que trastorna nuestra sociedad. Las leyes seculares, por un lado, protegen los derechos del niño. Un ejemplo. Pero esas mismas leyes permiten a estos llevar a corte a sus padres cuando son disciplinados. O cuando las cosas no van como los niños quieren, llevarlos a corte para divorciar a los niños de sus padres. Por otro lado, hipócritamente, esas mismas leyes permiten el aborto, que es el asesinato masivo de esos mismos niños que dicen defender. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Por favor, creamos a aquel que diseñó el matrimonio y la familia. Creámosle a Dios. Y no nos dejemos engañar por el mundo. Tercero, estamos en un mundo de enormes cambios. Estamos en un mundo invadido por los medios de comunicación. El internet, la televisión, todos, básicamente, los medios de comunicación nos influencian. ¿Sí o no? Sí. Nos influencian a seguir un mundo donde las distintas modalidades de vida y nos invitan a escoger un modo de vida que apele a nuestro gusto. ¿Qué diferencia aquellos que tienen, que nacieron en el milenio pasado, pongámoslo así, se deben acordar de Papá lo sabe todo? ¿Alguien vio esa? O A Little House in the Prairie, la pequeña cabaña en la pradera, de los Ingalls, la familia Ingalls. Esas producciones de televisión nos hacían ver valores buenos. Si se quiere, cristianos. Hoy nuestros hijos ven Friends, donde la familia se compone de gente en unión libre. La educación en las escuelas seculares y el internet influyen en nuestro modo de vivir porque la promiscuidad sexual es presentada como algo positivo en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Se les da condones para protegerse. Y se les invita a tener sexo antes del matrimonio como factor importante en su desarrollo y su crecimiento. ¿Estoy diciendo cosas equivocadas? ¿Es esto extraño para alguno de nosotros? Es cambio. Zacarías capítulo 3, perdón, capítulo 7, verso 12 dice: y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír las palabras que el Señor había enviado por su Espíritu. Y me pregunto y les pregunto, ¿quién protege el corazón y la mente de los niños que tienen relaciones antes del tiempo que Dios ha diseñado para ellos? ¿Qué tipo de esposo puede ser ese joven que aprendió sexualidad a través de la pornografía? ¿Será capaz de amar a su esposa de acuerdo al diseño de Dios? ¿De acuerdo al plan de Dios? Para contrarrestar esto, debemos ser como los hijos de Isaacar en Primera Crónicas, capítulo 12, 32. Estos hijos de Isaacar entendían los tiempos que estaban viviendo y sabían cómo actuar y qué era lo que ellos debían hacer. ¿Somos nosotros como los hijos de Isaacar, que sabían los tiempos que nos toca vivir, sabían cómo actuar y sabían qué es lo que debían hacer? Debemos sumergirnos, queridos hermanos, en las profundidades, en el mar de la palabra de Dios y contrarrestar la influencia del mundo en nuestras vidas. Por último, el último ataque es la forma de pensar secular. ¿Qué es lo que piensa la gente? Una de las cosas que piensan está definida en Mateo capítulo 6, 19 y 20. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. ¿Qué es lo que significa ese modo de pensar secular? Más cosas, más opciones, más juguetes, menos tiempo. Vivimos en una sociedad de muchas cosas y donde decimos que no tenemos necesidad de nada. Y la palabra de Dios dice, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Pero no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, el pobre y ciego y desnudo eres tú. La familia está inundada, ahogándose en más actividades, más cosas y nunca alcanza. Siempre hay algo más nuevo, algo más rápido, algo más moderno, algo más lindo, y nos lleva a sentirnos exhaustos, nos lleva a sentirnos fracasados y nos llevan a sentirnos incompletos, no importa cuánto tengamos. Creo que es hora de preguntarnos honestamente, cada uno de nosotros, ¿hay un problema en mi hogar? La segunda pregunta, ¿qué necesito hacer para recobrar mi hogar para Cristo? ¿Qué debo hacer para recobrar mi hogar para el Señor? Y quiero sugerirles algunas cosas, algunas ideas. Primero, tenemos que reconocer el problema aunque nos duele. El primer paso para reconquistar a tu familia y a mi familia tiene que ver con ser conscientes del problema, no ser como el avestruz que mete la cabeza en la arena, en la tierra, en un agujero, para no ver la tormenta que está viniendo. Hay una crisis y necesitamos, hermanos y amigos, resolverla. La crisis no se resuelve con educación, aunque ayuda. La crisis no se resuelve con programas sociales, aunque ayuda. La crisis no se resuelve con orientación profesional, aunque ayuda si es centrada en la verdad y en la palabra de Dios. La crisis definitivamente no se resuelve con separación o divorcio. Se resuelve, y escúchenme bien por favor, si esto es algo que ustedes van a escuchar en el día de hoy, quiero que se haga. Esto se resuelve invitando a Jesús de nuevo a nuestros hogares. Se resuelve cuando hay padres y madres que deciden leer y obedecer la palabra de Dios y declaran como Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y dicen que ya es tiempo. Ya es tiempo. Romanos 13:11, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuantos creen. Despertemos de nuestro sueño, Dejemos de lado el control remoto. No creamos la mentira que ya es muy tarde para ti y para mí. Segundo, debemos entender que Dios es la respuesta. Cristo es la respuesta para la humanidad. Cristo es la respuesta para nuestro hogar. Dice el Salmo 127, 1. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no guarda la ciudad de nuestra familia, en vano vela la guardia. A menos que Dios edifique nuestro hogar, todo lo que tú y yo hagamos será en vano. A menos que Dios edifique la casa, experimentaremos angustia y dolor. A menos que Dios edifique la casa, tus mejores intenciones, querido hermano, querida amiga, tus mejores intenciones han de fracasar. Dios edifica la casa. A menos que Dios edifique la casa, tus mejores intenciones han de fracasar. Tengo un problema con este aparato. O me muevo mucho o el aparato, lo tengo en la cabeza muy grande, no sé, algo pasa. Dios quiere y puede reconstruir nuestra familia. Y quiere que entreguemos nuestra familia a Él y dependamos de su amor, de su gracia y de su misericordia. Busca a Dios y Él hará. Deja a Dios ser Dios, el centro de tu familia. Tercero, sé proactivo a la obediencia a la palabra de Dios. Reconquistar la familia implica tomar como padres la iniciativa de cambiar confiando en Dios y tomar pasos sólidos, pasos precisos que nos ayuden en el proceso. ¿Y cuáles son esos pasos? No seamos débiles o permisivos. Hay cosas en nuestras familias que no son negociables. No son negociables. Tengamos autoridad, pero seamos humildes, siendo un ejemplo para los nuestros. Santiago capítulo 1, verso 22 declara: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, haciendo, no haciendo, viviendo su verdad. Y los que nos rodean te verán a ti, me verán a mí, haciendo la palabra de Dios y querrán imitar y tener lo que nosotros tenemos. Por último, el altar familiar es una maravillosa manera de unir a la familia y llevarla a Dios. Hoy a la mañana estaba comentando con la clase, una familia que ora y lee la palabra junta, ¿permanece? Mi muy queridos hermanos, no es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de los maestros de la escuela dominical. Muy queridos hermanos, es tu responsabilidad y la mía. No le esquivemos el bulto, es tu responsabilidad y la mía. Y muy queridos hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, quiero que entendamos una cosa bien claramente. Quiero que entendamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas. Contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6. Nuestra generación, la generación que vivimos nosotros, está desvalorizando los valores familiares bíblicos. No debemos darle lugar al enemigo. No debemos darle lugar a nuestra cultura, a nuestra sociedad. No debemos darle lugar que infunda sus valores y nos robe y destruya nuestro hogar. Dios quiere enseñarnos que hay un camino mejor. el camino de Dios que Dios nos muestra en Jesús. Ven a Jesús. Entrégale tu vida y tu familia a Jesús. Y dale control de tu hogar a Él. Porque tu familia y tu vida no puede estar en mejores manos. Vamos a inclinar nuestros rostros en oración. Todo el mundo con los ojos cerrados y con las cabezas inclinadas. Quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decir: querido Dios, estoy cansado de tratar una y otra vez de reconstruir mi hogar a mi manera? Esta mañana me comprometo a ser el padre o la madre que Dios quiere que sea. El enemigo ha estado trabajando en mi familia para su destrucción. Pero por tu gracia, hoy dejo mi vida y mi hogar en tus tiernas y poderosas manos. Oh mi Dios, solo tú puedes. ¿Quieres levantar en esta mañana tu mano al cielo y de esa manera decir: quiero que mi familia crezca en los caminos de Dios? Y quiero ser yo un instrumento de tu gloria en mi hogar. ¿Alguno quiere levantar la mano? Yo levanto la voz. Yo quiero ser un instrumento de la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero que mi familia, mis hijos, mis nietos, toda mi familia pueda inclinar su vida bajo el control de Dios. Quiero que ellos crezcan en los caminos de Dios, que vivan la vida de Cristo. Yo levanto mis manos. Yo quiero que mi familia esté en Cristo. Vamos a escuchar una canción. Y mientras la escuchamos, quisiera que pudiéramos hacer esa tremenda y fundamental decisión en nuestras vidas, de entregar nuestras vidas y nuestros hogares a Cristo.
Tan bueno para
¿Sabes una cosa? Dios está buscándote a ti. Dios está buscando tu vida. Dios está buscando tu hogar para Cristo. A veces pensamos que las sombras nos envuelven y no nos dejan ver la luz. Hay veces que nos vemos en una montaña de problemas. Pero quiero decirte que no hay sombra que Dios no alumbre, ni monte que Él no escale para encontrarte a ti. Hay veces que nos sentimos apretados por una pared de situaciones, de cosas que no tenemos control y parece que nos derrumba. A veces que estamos tan agotados, tan cansados, tan angustiados, que creemos las mentiras del enemigo. Y quiero decirte que no hay pared que Dios no derrumbe, ni hay mentira que Él no rompa para encontrarte a ti. La pelota, querido amigo, querido hermano, está en tu lado de la cancha. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Quieres tomar una decisión por Él? ¿Quieres tomar una decisión por Él para salvación si aún no has creído en Jesús como tu Salvador? Por favor, créele a Jesús. Él puede darte la vida eterna y el perdón de pecados. Pero si tú eres un creyente y tu vida está desordenada, Dios puede tirar abajo todas esas paredes, todas esas sombras, si tan solo tú se las entregas a Él. Tu hogar está en escombros, tu hogar está derrumbándose, tu hogar está en una situación desesperada. Por favor, trae a Cristo a tu hogar, porque con Cristo en la familia, un feliz hogar. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra que trasciende las épocas y las situaciones. Tú eres la respuesta, oh Señor Jesús, para todas nuestras situaciones. Y queremos en nuestras circunstancias especiales, en nuestra problemática, en nuestra desesperación y angustia, en nuestro dolor, venir a ti y pedirte que tú nos sales, que tú nos bendigas y que tú nos hables. Luego, si hay alguien en esta mañana que necesita hacer una decisión por ti, que pueda sentir la libertad de espíritu de pasar al frente y hablar con uno de los pastores, con uno de los consejeros, para que oren con él, por él, y que tu espíritu se mueva en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu espíritu continúa moviéndose en medio. Te alabo y te bendigo. Y mientras escuchamos una vez más esta canción, voy a pedirle a todos aquellos que quieran tener una conversación, una oración, un pedido, que pasen aquí al frente, y a todos los demás que se retiren en silencio para no romper el espíritu tan hermoso que tú has creado en medio nuestro. A ti te doy la gloria, Señor Jesús, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que ora y lo que harás. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que tengan una muy bendecida semana.